Querida comunidad, es muy grato estar con ustedes. A muchos de ustedes pude verlos hace unos pocos meses cuando estuvimos en Providence, atendiendo a la reunión de los alcaldes de los Estados Unidos. Y tuvimos un espacio en la víspera para poder hablar con ustedes. Muchas gracias por vernos nuevamente. Ayer fue, yo creo que un día importante para Colombia, porque al llegar a Boston, a la Universidad de Harvard, primero tuvimos la oportunidad de tener un amplio diálogo con todo ese grupo que constituye el FALC, el Faculty, los Scholars del Rockefeller Center para Estudios de América Latina. Después participamos en la conmemoración de los 100 años de los Templeton School. Quiero saludar aquí a la doctora Catalina Lacerna, una compatriota que destaca en nombre de Colombia vinculada a los Templeton School. Después de una reunión bien importante en la Escuela de Gobierno, en el Kennedy School, y después tuve otra reunión con estudiantes, y es muy grato tener esta reunión esta mañana con ustedes. Lo que les voy a decir no es nuevo, no sé si ustedes ya lo pueden repetir, pero yo creo que uno tiene que insistir en inocularle al propio corazón y al de los compatriotas unas ideas básicas cuando se consideran que son buenas para el país. Nuestra idea básica es que Colombia sea un país que dé confianza. Confianza a propios, confianza a extraños. Para eso se requiere seguridad, se requiere prosperidad, que se consigue con inversión, con responsabilidad social, y se requieren políticas sociales. En esa tarea estamos nosotros. Ya no dicen, si va a repetir lo mismo, que confianza, que entonces seguridad, que entonces prosperidad con inversión, que entonces políticas sociales, me toca. Porque es muy importante que tengamos una concepción elemental pero profunda y que la pongamos allá, adelante, como un punto de referencia al cual nosotros debemos aproximarnos. Agradezco tanto a los organizadores que los han convocado a ustedes esta mañana. Agradezco tanto a la señora cónsula, todo este equipo que ha trabajado por esta reunión. Yo pensaba, bueno, miren, qué esfuerzo, qué trabajo tan grande. Y un sábado, hace 8 días estábamos en el Consejo Comunitario de Armenia. Allá fue muy bello porque inauguramos un centro de convenciones. Al principio el gobierno, cuando pedíamos ese centro de convenciones, yo creí que no éramos capaces, dadas las dificultades del país. Pero se inauguró el pasado sábado y le doy esa grata noticia. ¿Quiénes son de Armenia? Porque aquí puedo saludar unas personas de Armenia. La señora de Armenia, el señor de Armenia, la niña de Armenia. Por allí ustedes también. Y mantenemos esa tarea constante de hacer todos los sábados consejos comunitarios. Y en ocasiones, no pocas, en la semana, también hay reuniones muy participativas con los ciudadanos. A mí me pregunta, presidente, ¿y por qué la participación? La participación ha ayudado mucho. Nos obliga a los gobernantes a ser menos prometeros, pero más comprometidos. Yo no puedo llegar a un consejo comunitario un sábado a lanzar una promesa o a alguno de mis compañeros de gobierno sabiendo que no la vamos a poder cumplir, porque como permanentemente abrimos espacios de participación, nos van a reclamar en la siguiente reunión. Es un gobierno que hoy hace una promesa, que no la va a poder cumplir, y que sabe que tiene que volver a aparecer ante la ciudadanía, a rendir cuentas, a asumir responsabilidades del siguiente estado, dice, mire, yo prefiero no hacerla, voy a quedar mal, el otro estado me van a pedir cuentas, o en tal reunión el miércoles me van a pedir cuenta si voy a quedar mal. Esa participación ha logrado un gobierno menos prometer, pero más comprometido. Cuando a uno le exigen algo que necesita una comunidad, y uno no tiene los recursos, las posibilidades, por lo menos uno tiene que comprometerse de verdad, de cuerpo y alma a buscar opciones. Yo creo que ese es un resultado bien importante este proceso participativo. Menos promesas, pero más compromiso. Entonces, sí, no hemos podido, para citar un ejemplo, obtener los recursos para poder hacer unos diques en la isla de Mompós que protejan a esa isla de las inundaciones del río Magdalena. Pero eso no quiere decir que nos olvidemos del tema. No, un gobierno que está dándole la cara a la ciudadanía tiene que estar comprometido para buscar soluciones. Yo no puedo llegar a Mompós y decirles, ahí no está la promesa, les construimos ese dique. Y e irme e incumplirles, porque a la semana siguiente ya voy a ver afectada mi credibilidad. Pero tampoco puedo decirles, bueno, no, es que no hay manera y hasta luego, no, tengo que buscar opciones. Vamos a ver si entonces podemos obtener los recursos de Cor Magdalena, si hay un crédito. Vamos a buscar una vigencia presupuestal del año entrante, un crédito puente, a ver cómo lo aplicamos ya. Busca opciones, no promesas, no compromisos, busca opciones para resolver problemas de la comunidad colombiana. Y algo bien interesante, no puede haber facilismo. El gobierno por facilismo no puede convertirse en un gobierno católico, ya que sí, el Dios mande aquí. Y tampoco en un gobierno por el lado efectivo del facilismo católico, que no. Hay facilismo tanto para decir ya todo que sí, como para decir despectivamente no, no se puede. Ninguno de los dos facilismos. Ni el facilismo del sí, ni el facilismo del no. Se necesita compromiso, entrega. Ahora, lo único que resuelve las dificultades en una comunidad con tantas necesidades y con tantas limitaciones y con tantos requerimientos como nuestra comunidad colombiana es trabajar con amor y con dedicación. Ustedes me preguntaran dos reglas, diría yo, amor y dedicación. Porque la dedicación es estar cabalgando sobre el compromiso para buscar opciones, para buscar resultados. Y el amor obliga a superar todas las dificultades, todos los obstáculos, todas las dificultades y hacer las cosas con toda la transparencia. Diría yo que eso es bien importante, trabajar con amor y con dedicación. Facilismo del sí, no, nunca facilismo del no, ni lo uno ni lo otro. Y creo que para mis compatriotas en este diálogo ha habido una cosa bien interesante destacar, en el diálogo de todos estos años. El diálogo es hoy más concreto, menos general. Antes, todo el que pedía la palabra en un consejo comunitario hablaba de todos los problemas del país y de todas las soluciones imaginables. Hoy hay un diálogo más concreto. Algo bien importante, hoy uno encuentra una opinión general más informada sobre la prioridad de lo que se necesita y sobre las posibilidades de presupuesto, competencias legales, etcétera. Diría yo que hay una nación hoy más informada, más realista. Y el realismo no quiere decir conformismo. En esto de la psicología de la comunicación hay unos equilibrios bien importantes. Un equilibrio entre no promesas y sí compromisos. Un equilibrio entre evitar el facilismo del sí y evitar el facilismo efectivo del no se puede. Un equilibrio. El equilibrio no es ser realista sin ser conformista. Un equilibrio. El equilibrio es ser ambicioso y requerir atención a necesidades históricamente olvidadas y al mismo tiempo no ser iluso. Un equilibrio es tener grandes metas, pero al mismo tiempo que sean cumplibles. Yo diría que ese es un buen tema, los equilibrios de la comunicación. ¿Y saben qué destaco de este diálogo, de estos 7 largos años de diálogo con mis compatriotas? Ha sido un diálogo muy franco, pero muy respetuoso. Este diálogo de los consejos comunitarios, que no es solamente los sábados, muchas veces en semana tenemos 3 o 4 acontecimientos de diálogo, que con un gremio, que con una cooperativa, que las reuniones con los sindicatos en la presidencia, que las reuniones de generación de empleo en las regiones, que las reuniones de banca de oportunidades, que las reuniones de obligación de crédito a la mediana empresa. se trabaja mucho, yo diría que la norma de nuestro gobierno es ese diálogo. Ha sido un diálogo muy franco, pero muy respetuoso. A mí me sorprende, miren, colombianos presentan sus quejas, sus preocupaciones, sus desacuerdos, pero con un respeto enorme. Yo diría que el diálogo popular que hemos impulsado en Colombia en estos años es mucho más respetuoso y más creativo que el diálogo del debate político. En el debate político, infortunadamente, en Colombia no hay buen diálogo. En cambio, el diálogo popular en Colombia es magnífico, magnífico. Pero esto terminará por influir en el debate político. Yo creo que el debate político va a ser determinado por el debate popular. Un debate popular constructivo, respetuoso, franco, terminará teniendo influencia en el debate político. Yo albergo esa esperanza. Algo muy importante. En el pasado, el gran énfasis era dialogar con los violentos que no querían dialogar. Pero poco interesaba este diálogo. Hoy, la prioridad es el diálogo popular. El diálogo con los colombianos que estudian, que trabajan, que están desempleados. Con los colombianos que hacen un esfuerzo todos los días. Con los colombianos que viven una vida de sacrificios, una vida de dificultades. Yo creo que ha sido bien, bien importante. A mí me sorprendía, pero ¿por qué nos interesa tanto el diálogo con los violentos que no quieren escuchar? Y no hay los espacios del diálogo popular. Eso también ha sido bien importante en este proceso. Diría yo que es un proceso en el cual ese crecimiento de la participación ayuda a que en Colombia haya más transparencia. Eso ordena la transparencia. Una ciudadanía refiriendo a un gobierno lo obliga a ser transparente. Es bien importante. Y en la medida que haya transparencia, a partir de la participación se da confianza. Los ciudadanos viven más confiados en un país en el cual tengan amplias oportunidades participativas que les garantice la transparencia que en un país que las niegue. Por ejemplo, una de las cosas que he indicado a mis compañeros de gobierno que practiquemos desde el principio del gobierno es que este es un gobierno ampliamente participativo. Nosotros tenemos que estar dispuestos a revelar todo lo de nuestra vida pública a los ciudadanos. Y me preguntan, presidente, ¿y un caso de corrupción? Primero nosotros debemos estar atentos a descubrirlo. Y esperar que nos lo descubran. No asumir esa posición. Como nadie ha dicho nada, ¿qué voy a decir yo? No, hay que tomar la iniciativa. Y si nos damos cuenta que hay un caso de corrupción, ¿qué hacemos? Nos lo guardamos de ninguna manera. Hay que revelarlo. Así sea en contra de nuestro propio gobierno. Ponerlo sobre la mesa. Que el gobierno tome la iniciativa de publicarlo, llevarlo a las autoridades y a la opinión pública y tomar las decisiones que se requieran para construir confianza. Eso es absolutamente necesario. Y abrir espacios de participación. Y quiero referir a otros espacios de participación. Pero únicamente los altos comandantes militares y de policía, el ministro de la Defensa y mi persona. Acudimos a las regiones, a los consejos de seguridad y a la televisión, a las audiencias de derechos humanos. ¿Cómo son los consejos de seguridad? Los consejos de seguridad tienen en las regiones dos segmentos. En el primero escuchamos a la comunidad local. ¿Y cómo nos enseñan? Porque cuando uno no escucha a la comunidad local, uno tiene una percepción de que el orden público es mejor. La comunidad local es la que le cuenta a uno cuáles son los reales problemas. Esto es, uno no se da cuenta de la magnitud del homicidio, de la magnitud de la extorsión, de los riesgos en seguridad si no escucha a la comunidad. nosotros en el gobierno, cuando el diálogo es solamente entre nosotros, tenemos la tendencia a minimizar los problemas. La comunidad nos hace ver con más crudeza la realidad. Si yo llego a una región y simplemente me reúno con el comandante de policía, comandante del ejército, tendemos a irnos al extremo de ver las cosas color de rosa. Muy grave. Cambio, cuando escuchamos la comunidad nos hace ver todas las deficiencias y dificultades. Y en el segundo segmento, hacemos ya una reunión de los comandantes regionales, los comandantes nacionales, el ministro, el señor gobernador, el alcalde, mi persona. Y ya, bueno, escuchamos esto de la comunidad y además este es nuestro informe, cómo vamos a proceder para ajustar las estrategias. Los derechos humanos también ha sido muy importante, porque periódicamente los comandantes, el ministro de la Defensa, mi persona acudimos a la televisión a escuchar a la comunidad sus quejas sobre derechos humanos. Eso es bien, bien interesante. ¿Y cómo escuchamos a la comunidad? Yo no permito que filtren una llamada telefónica. Ah, es que fulano lo va a insultar, déjenlo. Yo no permito que se eleccionen llamadas telefónicas. Así lo hice cuando era senador de la República, en los 3 años de la gobernación de Antioquia y en estos 7 años de la presidencia. Llama al ciudadano que quiera a poner la queja que quiera. Y fue grato en medio de tantas dificultades esta semana oír a la alta comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a la señora Pilar, en Nueva York, hacer un buen reporte sobre la evolución positiva de los derechos humanos en Colombia. Yo creo mucho en la participación para todo esto. Y creo que la participación es fundamental para derrotar la corrupción. Sería bueno hablarlo con scholars, con FAC, con members del faculty, miembros del faculty, con estudiantes o profesionales. La participación se convierte en un elemento extraordinario de derrota de la corrupción. En la evolución de las formas del Estado, del desarrollo del Estado en el mundo, aparece el Estado de Derecho, que es el Estado en el cual el gobernante no impone la ley, pero sí tiene que dar ejemplo para acoger la ley, para respetar la ley. Eso empieza a principios del anterior milenio, del primer milenio en Inglaterra, con la carta de Juan sin Tierra. Y sucesivamente se va llegando al Estado de los controles, que hace parte del Estado de Derecho. Entonces un día se dice, se necesita un parlamento que es el único que puede derramar impuestos. No lo puede hacer el gobernante. Hay que controlar al gobernante en materia de impuestos a través del parlamento. Y al otro día se dice, pero ese parlamento además tiene que ser crítico, tiene que ejercer control político. Y después en el proceso de ese desarrollo dicen que necesita una contraloría, que haya el control del gasto. Una contraloría que sea el juez de control de que el presupuesto no se está derrochando, de que no se está gastando ilegalmente. Y después aparece otro que dice que necesita una procuraduría que controle que la conducta de los funcionarios esté ajustada a la ley, a la moral. Van apareciendo los controles. Todo ese proceso es muy importante. Todos esos controles son necesarios, pero finalmente el mejor de los controles es la participación de opinión pública. Yo no creo, como algunos malinterpretan nuestro concepto de Estado de opinión, que la participación de la opinión pública pueda derogar los otros controles, pero la participación de la opinión pública sí se tiene que sumar a todos los otros controles y se convierte en el control de los controles. Muy bien el control del Congreso, el control de la prensa, muy bien el control de la Contraloría, el de la Procuraduría, el de la Fiscalía, pero adicionalmente se necesita el control de la opinión pública. Eso es bien importante. ¿Qué vamos a hacer nosotros el 17 de octubre? Vamos a hacer un consejo comunitario contra la corrupción. ¿Cuál es la idea inicial? Escuchar llamadas de departamento por departamento, son 32 departamentos, un orden en que entren al conmutador. Ese es el único control. La sesión entró de primera se escucha. Entró de segunda se escucha. Un orden en que entren al conmutador para que la ciudadanía proponga sus quejas en materia de corrupción. Y tenemos que estar ahí, empezando por este, dando ejemplo, dando la cara a la ciudadanía a responder todos, por todos, solo el equipo de gobierno, el fiscal o su delegado, el procurador o su delegado. Vamos a hacer ese ejercicio, porque hay que hacer ejercicios de participación de ciudadanía hasta el último día de gobierno. Yo digo, mire, ha sido muy importante el ejercicio de las audiencias en televisión en materia de derechos humanos. La semana pasada me dijo el delegado de la alta comisionada que está en Bogotá, me dijo, es que presidente, le traigo buenas noticias, este año no van sino 4 quejas que tienen algún mérito. Le digo, quedo muy aburrido, porque debería haber 0 quejas. Y yo, pero este presidente, yo creo que embajador Alarco esto es de gran utilidad para las tareas en Washington. No, presidente, pero es que eran antes centenares, y este año nos han presentado unos 4, y tenemos 0 quejas. Y yo creo que ha habido una gran relación de causa-efecto entre la participación de la opinión pública y aquello de que todos los funcionarios que estamos en orden público ajustamos nuestro comportamiento a la observancia rigurosa de los derechos humanos. Y confío que esta primera consejo comunitario que se va a hacer de lucha contra corrupción lo va a lograr. Que también, porque un gobierno que aparece claramente, sin ninguna reserva, sin ninguna cortina, a eso respondemos, yo creo que va a llegar un momento en que nadie se atreve, por temor a la participación de la opinión pública, a incurrir en un acto de corrupción. Creo muchísimo en que los gobiernos son más responsables, la ciudadanía mejor informada, los derechos humanos más observados, la transparencia más nítida, en cuanto más participación de opinión se ve en nuestro país. Por eso hemos venido hablando a lo largo de estos años del Estado comunitario, del Estado de opinión. Yo no permito que el Ministerio de Obras Públicas adjudique una licitación si no hacen una audiencia pública. Y en muchos contratos se hace audiencia en televisión. Entonces, audiencia en varias etapas. En una etapa, para decir, mire, la calificación de la parte técnica y legal de estas propuestas es la siguiente, para que todos los proponentes puedan cuestionar eso, decir, yo estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo. En otra etapa para decir, las respuestas que damos a las objeciones y a la calificación de las propuestas son estas. ¿Qué opinan ustedes? En otra etapa para decir, entonces nuestra propuesta de adjudicación es la siguiente. Las conciliaciones. Cuando nosotros teníamos 21 pleitos en Telecom con asociados extranjeros, y ninguno se resolvía. Y un país que ve inundarse la inversión de pleitos es un país que deja de invertir. Los colombianos dicen, yo invierto en mi patria, y este es un país de pleitos. Y los extranjeros dicen, yo voy a invertir a Colombia, si todo se vuelve pleito. Entonces, propusimos, bueno, conciliamos estos 21 pleitos de Telecom. No es que a la gente le da mucho miedo. Los funcionarios no se atreven a conciliar porque los meten a la cárcel. Y se genera mucha suspicacia de opinión en cada ocasión en que se da un proceso de conciliación. ¿Qué hicimos? Intentamos las conciliaciones. Cuando estén acordados los textos conciliatorios con los inversionistas, los publicamos ampliamente antes de perfeccionar el acuerdo. Y así se hizo. Y logramos la conciliación de todos los pleitos de Telecom. Y lo que se estimaba podía costar 2.000 millones de dólares, costó 400 a 450 millones de dólares. La participación de la ciudadanía es de gran importancia. En los orígenes de la formación del Estado de los Estados Unidos, hay unos debates bellísimos sobre la democracia participativa y la representativa. Nosotros creemos que se requiere de ambas. Un país no puede vivir sin consejos, sin asambleas, sin congresos, pero tampoco puede vivir sin participación de opinión pública. Se requieren ambas. democracia participativa y representativa en un gran equilibrio. La representativa tiene que tener un oído conectado con la participación. Y la representativa también opera como una especie de canal que conduce aquello que emana de la participación. Entonces, es muy grato poder tener esta reunión con ustedes. Vamos a escucharlos. Un año muy difícil en la economía, muy difícil. Nuestras exportaciones a los Estados Unidos se han caído mucho. Los muros de la comunidad internacional a sus familias en Colombia se han caído mucho. En la mayor dificultad por la disminución de efectivos se ve en Pereira. Ha crecido mucho el desempleo. A pesar de que el país en su conjunto ha seguido generando empleo, hemos generado empleo en cantidades menores a las que se requieren para poder disminuir el desempleo. Es que Colombia, solamente para que no crezca el desempleo, necesita crear 350 a 400 mil empleos al año, solamente para que no crezca el desempleo. Entonces, si queremos reducir el desempleo, hay que crear no 350, no 400 mil, sino todavía muchos más empleos al año. Un año muy difícil, la restricción de las exportaciones a Venezuela, la disminución de las exportaciones al Ecuador. En medio de dificultades hay cosas buenas. Colombia se ha convertido en una niña a los ojos de la inversión mundial y eso va a ayudar. Si ustedes me preguntaran a mí, no es lo mejor. El pueblo colombiano no se deja arreglar. Los psicólogos deberían estudiar por qué los colombianos son tan sensibles y tan enérgicos. Es el pueblo al que más le duelen las penas en el mundo, pero el pueblo con más energía para superarlas. Increíble, increíble. Como decíamos cuando el terrorismo lanzó la bomba contra el Club El Nogal de Bogotá, decíamos, Bogotá llora, pero no se rinde. El pueblo colombiano llora sus penas, pero se crece en la adversidad. Este año, en medio de las dificultades económicas, yo no he encontrado un pueblo colombiano aburrido. Inclusive yo salgo de Bogotá para Pereira, con ese desempleo, y voy en el avión preocupado y atornillando la cabeza. ¿Qué va a pasar? Y yo lo encuentro en medio de desempleo, esa vitalidad. Y esa energía, eso es increíble. Algún día tendré que describirlo, dejarlo por ahí, vertido en unos renglones, en un teclado de computador. Esa psicología de mis compatriotas para superar la adversidad. Pero les voy a contar esto. La inversión extranjera en el mundo ha caído un 42%. En Colombia un 8.5%. Pero miren de dónde hemos caído. No hemos caído de aquí, de esta plataforma. Hemos caído del techo. Caer 8.5 de esta plataforma es caer mucho. Caer 8.5 del techo alto es caer muy poquito. No hemos caído de 1.000 millones de dólares que se invertían en Colombia antes. Hemos caído de 10.574 que fue lo que se invirtió el año pasado. 8.5 frente a 2.574 no es mucho. Grave lo que ha ocurrido en el mundo. Un descenso del 42% en inversión extranjera directa. En nuestro país antes el rango de inversión extranjera directa estaba entre entre 500 millones de dólares y picos escasísimos de 2.000. En nuestro gobierno ese rango ha estado entre 6.500 10.574, inclusive este año vamos a caer en el rango. Porque si el piso que hemos puesto en nuestro gobierno para ese rango de inversión extranjera es de 6.500 millones de dólares, este año estamos certificados porque a 11 de septiembre llevábamos 5.680 millones de dólares. Una cosa que no es buena. El año pasado eso fue mucho mejor distribuido entre, por un lado, petróleo y energía, y por el otro lado, los diferentes sectores de la economía. Este año está más concentrado en petróleo y energía, pero confiamos que se reanimen los otros sectores. Una medición para mí muy importante en la vida económica es la tasa de inversión. Si ustedes me preguntaran, presidente, después de 7 años de gobierno, ¿cuál es su principal preocupación para mirar la economía en el largo plazo? Yo diría 2 puntos. Que el país tenga una fuerte tasa de inversión y que el país tenga acceso a mercados. De otra manera, no salimos adelante, no se crean las bases de la prosperidad. La tasa de inversión este año ha sido buena, a pesar de las dificultades. En el primer trimestre fue el 25%, en el segundo trimestre el 26,5%. ¿Cómo se mide? El porcentaje del dinero invertido como proporción del total del producto. Si producimos 100 pesos, la tasa de inversión es del 25%. Quiero decir que para una economía de producción de 100 pesos, se invirtieron 25. Antes se invertían 12 o 14. Se ha doblado la tasa de inversión en estos años. Hay que proyectarla en el largo plazo. Una tasa de inversión elevada en un país con responsabilidad social es lo único que permite superar la pobreza y construir equidad. Si no hay inversión, ¿de dónde sacamos los recursos para superar la pobreza? Muy difícil. Y acceso a mercados. Nosotros, cuando empezó el gobierno, teníamos el Pacto Andino y el acuerdo con México. Con el liderazgo del ministro Plata logramos el acuerdo con Chile, el acuerdo con Perú, para tener mejores estímulos a la inversión, más allá de los acuerdos de la comunidad andina que nos vinculan con Perú, con 3 países centroamericanos, con Canadá, hoy en proceso de aprobación en el Congreso canadiense, con Suiza y sus asociados, ratificada hace 2 días por Suiza, negociación muy avanzada con la Unión Europea y pendiente del Congreso de Estados Unidos. Yo concluyo, yo creo que le tengo a pedir hoy a usted otro empujoncito, otra cartica. Esos usuarios del Congreso de Estados Unidos son muy grandes, llenarlos es muy difícil. Pero se los llenamos con mensajes de ustedes, pidiendo que se aprueben de todo lo las veces que ha ido la doctora Carolina Barco, con delegados del Congreso de Estados Unidos de ambos partidos, ellos han regresado bien impresionados. Uno diría que hoy hay una buena impresión, una mejor impresión de Colombia en el Congreso de Estados Unidos, que hace más factible la aprobación del TLC. Pero hay que hacer otro esfuerzo porque se requiere la voluntad de que lo pongan a consideración y lo vote el Congreso. Ese es el esfuerzo que necesitamos en este momento. Inversión y mercados. Entonces, en medio de las dificultades de la tasa de inversión ante esta caída mundial, a pesar de esta caída mundial, sigue fuerte en Colombia. Algo que hemos logrado en estos años, por lo cual el país tiene que seguir luchando, es que la seguridad se acompaña a las coberturas sociales. Nosotros no podemos llegar a una reunión solamente con soldados. Tenemos que llegar con bienestar familiar, con educación, con familias en acción, con banca de oportunidades, con toda la política social. Tenemos una cosa que se llama la red juntos. ¿En qué consiste? Concentrar sobre un universo de 1,5 millones de familias, las más pobres, el conjunto de beneficios sociales del Estado para ayudar a que ese grupo salga de la miseria. Hoy ya tenemos 2,840,000 familias en el programa Familias en Acción. Los más pobres del país que están recibiendo un subsidio para garantizar que sus hijos puedan atender la totalidad del ciclo escolar. Si los niños de los pobres pueden atender la totalidad del ciclo escolar, llega un momento en que ya los hijos de los pobres no estarán condenados a ser pobres. Nosotros hemos pasado en bienestar familiar de 5 millones de usuarios. Hoy bienestar familiar distribuye alimentación a 12 millones de usuarios. Teníamos una cobertura en educación básica del 78%, estamos llegando al 100%. Pero se nos quedaron chiquitos los colegios. Hoy el problema es que tenemos los colegios inundados de niños y jóvenes. Hay que hacer más colegios. Lo que es pequeña la infraestructura ha sido desbordada por la cobertura. Ahora estamos en el proceso de construir en las zonas más pobres del país 50 colegios excelentes, de élite, de excelencia, ubicados en las zonas más pobres del país. 50 colegios. El primero se va a inaugurar ahora en octubre en la ciudad de Cali. Ahí tenía menos de 1 millón de estudiantes universitarios, hoy tiene 1.700.000. El SENA formaba 1 millón de personas, este año forma 6 millones de personas. El SENA le está enseñando inglés a muchos colombianos. Para diciembre, el compromiso es que el SENA le está enseñando inglés a 1 millón de colombianos a través de internet. La mayoría de los profesores son de San Andrés. Ustedes saben que nuestros compatriotas del archipiélago nacen con dos lenguas maternas, el español y el inglés. Pues bueno, ahora esto como la transmisión hoy es satelital, muy costosa y con limitaciones, pero ahora estamos contratando con un costo de 60, 70 mil millones, ya se contrató, está en plena instalación un cable submarino de Barranquilla a San Andrés para hacer de San Andrés un gran potencial de informática. Antes le prestábamos a través de nuestro crédito, ya hacíamos 30, 60 mil estudiantes, ya pasamos de 250 mil. Y ayudamos a Colfuturo muchísimo. En años anteriores Colfuturo despachaba para el extranjero 70 personas, este año despachó casi 900 a formarse afuera. Tengo fe en lo que viene haciendo el país en materia social. Salud. Tenemos 41 millones de colombianos con seguro y salud en un país de 46 millones de habitantes. Diría yo que este es un gran avance. Pero hay problemas. Ustedes saben que en el país tenemos dos sistemas. Los trabajadores formales cotizan al régimen contributivo. Y los informales, los sectores más pobres, tienen el carnet del régimen subsidiado. La cobertura de riesgos en el régimen subsidiado es menor que la cobertura de riesgos en el régimen contributivo. El país necesita hacer un esfuerzo para nivelarlos. La vida pública es eso. No le dicen, presidente, qué bueno, cuando empezó su gobierno había 23 millones de colombianos con carnet de salud. Y ahora ya hay 41 millones. Pero el gobierno no se puede quedar bañándose en agua de rosa. Esa agua se vinagra. El gobierno tiene que amanecer todos los días a ver los nuevos problemas. La vida pública es eso. Yo diría que la vida pública es un círculo en el cual se producen mil esfuerzos y se logra un pequeño resultado. Pero a partir de ese pequeño resultado hay que emprender otros mil esfuerzos para lograr otro pequeño resultado. Por eso la vida pública hay que hacerla con amor. Lo único que vence la patilla ante las dificultades de la vida pública es amar a la patria. Lo único que ayuda a trabajar todos los días es tener amor por la patria. ¿Cómo ha sido bueno estos años? Que con el impuesto al patrimonio que pagan los sectores más pudientes de Colombia, hubiera sido posible financiar la seguridad y al mismo tiempo las coberturas sociales. Que cuando yo tenía nuestro gobierno, no, Uribe es guerra, aquí no hay política social, Uribe es paramilitar, es fascista, vean. Y ha ocurrido todo lo contrario. Nosotros hemos avanzado sustancialmente en las coberturas sociales. Por eso ahora le estamos proponiendo al Parlamento que prorrogue el impuesto al patrimonio para que podamos seguir financiando la seguridad y al mismo tiempo las coberturas sociales. ¿Qué tal que en estos 7 años solamente hubiéramos financiado la seguridad y no hubiéramos financiado lo social? ¿Y qué tal que no hubiéramos financiado la seguridad? Yo creo que estos años han demostrado que el país necesita seguridad, inversión y política social. Las tres. Si no hay seguridad, no hay inversión y entonces no hay recursos. Y sin recursos no hay manera de financiar la política social, apreciados compatriotas. Las tres. Y creo que ha ocurrido algo muy importante que se le debe hacer vivo como pedagogía para lograr también una revolución mental de los colombianos. Antes se hablaba solamente de lo social. No se reclamaba la seguridad a pesar de que todos los días sufríamos la crueldad de la inseguridad. No se hablaba de lo social. Se demeritaba, se desconocía, se ignoraba la seguridad. Hoy todos los colombianos reclaman que el alcalde, que el gobernador, que la Junta de Acción Comunal reclaman más policía y al mismo tiempo más educación, más ejército y más salud. Yo creo que hay algo bien importante en esta transformación de las aproximaciones colectivas. Hoy la aproximación de los colombianos es más exigente integralmente. Más exigente seguridad, más exigente, pero también reclaman inversión. En todas las zonas del país tienen hoy una planta de hidrógeno. En todas las zonas del país quisieran tener hoy una planta de alcohol carburante. En todas las zonas del país le pudieron a Luis Guillermo Plata, el ministro, le pudieron una zona franca. Qué bueno eso. Todo el país hoy con más conciencia de que necesitan más seguridad, piden más policía, más inversión, piden más zonas francas, más política social, piden más educación. Yo creo que eso es una transformación en la psicología colectiva bien interesante que se ha dado estos años en nuestra patria. Muy grato compartir con ustedes y tienen la palabra. Entonces le voy a pedir a la doctora Viviana, nuestra cónsul, que vaya dando la palabra a quienes ustedes quieran hablar. Muchas gracias, compatriotas. Ustedes hacen un esfuerzo enorme. Es un alcance. Decidieron hacer algunas diligencias familiares. Y sin embargo, ustedes están aquí reunidos en esta reunión para pensar en Colombia. Muchas gracias. Y nuestra cónsul, asuma la palabra.